¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 21 de junio de 2024 y en la Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Primera prueba. Este sábado la selección mexicana de fútbol debuta en la Copa América contra Jamaica en Houston. Esto a las 7 de la noche. Van por el triunfo. Dentro de la Copa América en cuestión de minutos, Perú se mide con Chile dentro del estadio de los Vaqueros de Dallas. Boleto a la siguiente ronda. En la Eurocopa este sábado, Turquía enfrenta a Portugal a las 10 de la mañana. El domingo, Suiza hace lo propio con Alemania a la 1 de la tarde. Gran Premio de España. En la Fórmula 1 para el domingo se corre la décima fecha del calendario en Barcelona a las 7 de la mañana. Actividad en las mayores. Este fin de semana en la MLB, los Yankees de Nueva York se miden con los Bravos de Atlanta. Los Dodgers de Los Ángeles hacen lo propio con los Serafines de Anaheim. Mientras que los Medias Rojas de Boston chocan con los Rojos de Cincinnati. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Es 21 de junio, 5 de la tarde con 2 minutos. Muchísimo para platicar Copa América, Copa Europa. Muchísimo para platicar de lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Viene el Gran Premio de España. En fin, hay mucho, mucho material, así que le invitamos para que nos acompañe la próxima hora aquí en la Fórmula es Orbañanos. ¿Cómo estás, Raúl Eduardo? Qué gusto saludarte.
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. El domingo, el Oviedo, el Real Oviedo de Grupo Pachuca y el Barcelona Athletic de Rafa Márquez se juegan su pase para subir en sus respectivas divisiones. Les daremos detalles, quédese con nosotros. En la Eurocopa, ayer hablábamos de Inglaterra, que nos sigue debiendo Inglaterra, pues también Francia, nos sigue debiendo, no aparece el fútbol de los franceses, no jugó Kylian Mbappé, pero de todas maneras me parece que Francia sigue debiendo y empata 0-0 con Países Bajos. Y ayer gana Argentina 2-0, también platicaremos de ello, pero lo que es increíble, increíble, Raúl, es que otra vez en Estados Unidos, en una cancha, en un estadio maravilloso, en un estadio con pasto sintético, pusieron el pasto natural 2 días antes y el estadio, bueno, la cancha era un verdadero desastre, no digno de este tipo de eventos. A ver qué pasa en un rato más en el estadio de los Vaqueros de Dallas, porque a veces pasa lo mismo,
Sí, es increíble porque el estadio de Atlanta, el estadio llamado Mercedes-Benz, debe de ser el estadio más moderno del mundo, y si no, uno de los más modernos, ¿no? Ahí con el Bernabéu y algunos otros estadios son los más modernos del mundo. Y bueno, pusieron hace 48 horas antes del partido, pusieron la cancha de pasto natural, ahí se juega con pasto sintético, y fue un desastre. Esto, caramba, de cara a la Copa del Mundo es una llamada de atención. Claro, FIFA no les va a permitir que tengan ese tipo de manejo 24 o 48 horas antes, pero para la Copa América tendrían que haber tomado providencias. Y mucho me temo, Raúl Eduardo, que con lo de los Vaqueros puede suceder lo mismo, ¿eh?
Sí, lo hemos visto infinidad de veces en partidos de la selección mexicana, que la cancha está en pésimas condiciones, pero caray, la Conmebol y la Concacaf, el evento que se están jugando, estamos viendo al mismo tiempo los estadios que hay en la Eurocopa. El estadio era majestuoso, la entrada, el ambiente, como para tener una cancha de ese nivel, ¿no? De verdad, sí es una llamada de atención seria, seria de cara a la Copa del Mundo, y si no, pues que hagan los partidos en estadios abiertos, en donde no corres este riesgo, ¿no?
Pues sí, pero ya yo creo que para la Copa del Mundo no va a haber ningún problema, pero el problema es cómo solucionar en los estadios que hay ese tipo de problema en este momento. Y ya entrando a lo que fue el partido, bueno, pues lo comentábamos aquí ayer, Raúl Eduardo, que Canadá no iba a ser un rival fácil. Fue mejor Argentina, sí, fue mejor Argentina, pero Canadá es un equipo difícil, un equipo que marca bien, un equipo que corre. Tuvo muy pocas llegadas, pero tuvo algunas llegadas y tuvo la oportunidad cuando el partido estaba 1-0 de empatar a 1. Lo que me llamó más la atención, independientemente de la actuación de Canadá y de saber que Argentina era favorito, que Leo Messi no hizo gol y tuvo un par de oportunidades de esas que Messi no perdona, porque no andaba ayer inspirado Leo Messi. Pero bueno, finalmente acabaron 2-0 y con esto Argentina no va a tener problema para calificar. Lo de Canadá, pues ahora yo quiero ver a los peruanos y a los chilenos jugar contra Canadá, ¿eh?
Sí, de acuerdo, les va a costar. Ayer Canadá demostró lo que ya conocemos, ¿no? Que es un equipo bien trabajado, que es un equipo intenso, es un equipo rápido, y ayer Argentina el primer tiempo le cuesta mucho. Se abre muy pronto el marcador en el segundo tiempo, ahí un gol muy fácil para Julián Álvarez, y después me parece lo más sobresaliente del partido es la jugada del segundo gol cuando el partido se terminaba. Gran jugada de Argentina, gran pase de Leo Messi a Lautaro Martínez que termina siendo el segundo gol. Ahí vimos a la Argentina que nos tiene acostumbrada con la calidad de jugadores que tiene, y empezar ganando siempre es positivo, ¿no? Con 3 puntos en la bolsa. El funcionamiento de Argentina me parece que debería de ir al alza. Vamos a ver qué ofrecen en un rato más Chile y Perú.
El pase que hace referencia de Messi parece como si le hubiera tocado con un taco de billar, así, ¿no? Suavecito, pum, nada más con la puntita del taco de billar para que llegara el gran servicio a Lautaro. Y del partido que inicia a las 6:00 p.m, justo cuando estaremos acabando, es el clásico del Pacífico. Hay una gran rivalidad entre Perú y Chile. Y ahora resulta, como ingrediente extra también, que el técnico del equipo de Chile es Gareca, que fue técnico de la selección de Perú y que los llevó a la Copa del Mundo. O sea, es otro ingrediente para ver este partido. No son selecciones que tienen el nivel de Argentina y Brasil, desde luego. Chile y Perú no son en este momento de las selecciones más competitivas de Sudamérica. Habrá que ver qué nos ofrece, ¿no?
Sí, Chile con un cambio generacional absoluto, ¿no? Muchísimo tiempo vimos a la misma selección, prácticamente aquella que fue bicampeona de la Copa América y que donde estaba Arturo Vidal y demás, ¿no? Vargas, toda esa generación de futbolistas que durante mucho tiempo, Claudio Bravo, que durante mucho tiempo defendieron la camiseta de Chile, y ahora es un cambio de generación con un gran técnico. El Perú con Ricardo Gareca jugaba muy bien al fútbol. Vamos a ver qué tal pinta Chile hoy.
Bueno, pues ese partido empieza a las 6:00, y si usted no vio, Francia empató 0-0 con Países Bajos, Polonia y Austria empataron 1-1. Por cierto, Polonia, no sé si estés de acuerdo conmigo, me parece el equipo más flojo de la Eurocopa,
Sí, hasta ahora incluso por abajo de Albania, Raúl, el equipo más flojito. Ya en el Mundial había enseñado muy poco Polonia, la verdad, ¿no? Tiene ahí a Robert Lewandowski, un gran jugador, pero sí, muy poquito de Polonia. Austria, lo que va de la Euro, me ha gustado. A Francia le costó mucho trabajo ganarle a Austria, de hecho, con un error ahí en un accidente, en un autogol, pero sí, Polonia el más flojito, y Francia, a pesar de que no jugó Kylian Mbappé, sigue debiendo, ¿eh? Sí, no, es un equipo que hasta el momento no ha marcado gol, porque el gol que marcó fue el autogol este que hablamos de Austria, y bueno, tiene la ventaja de que tiene 4 puntos, va a avanzar a la siguiente ronda, seguro, pero a ver si en los siguientes partidos puede mejorar su fútbol. Y Ucrania, que gana muy temprano en la mañana también, qué gusto me da por Ucrania, por su gente, que hayan podido ganar el partido de hoy 2-1 a Eslovaquia. Perdían y luego le dieron la vuelta en el marcador y la gente como loca en el estadio.
¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué equipo es el que más te ha gustado hasta el momento de la Eurocopa?
Me ha gustado mucho Alemania. Lo veo un equipo sobrio, sólido, que ha jugado bien los dos partidos con buenos jugadores local. Pero en el fútbol, el que más me ha gustado ha sido España, Raúl, sin duda. El partido contra Croacia, momentos muy buenos. Y el partido de ayer contra Italia fue un partido muy redondo de España. Intenso, presionando a Italia cuando agarraba el balón y atacando muy bien. Llegó muchas veces España con Nico Williams por una banda y Lamine Yamal por la otra, que son dos auténticos demonios. Rodri con Fabián Ruiz y con Pedri en el medio campo. Mucha calidad de España y hasta el momento el que mejor fútbol ha mostrado.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Me gusta Alemania, España me gusta mucho cómo juega. Y no sé, también estás de acuerdo conmigo en esto. El país revelación para mí es Albania, ¿eh? Albania, que caramba, nunca aparece ni en Eurocopas ni en Copas del Mundo, siempre lo dejan fuera. Y caramba, ha jugado bien, se ha mostrado bastante bien. También Georgia ha dado unas buenas presentaciones. Qué buen nivel se juega en la Copa, en la Eurocopa, qué gran nivel. Y las entradas en los estadios, las distancias, ¿no? Son,
Oye, ¿sabes quién es el entrenador de Albania, Raúl? ¿Te acuerdas de Silviño, un lateral izquierdo que jugaba en el Barcelona en la época que Rafa Márquez era titular junto con Carles Puyol? Ahí estaba Silviño. Él es el entrenador de Albania, justamente.
Mira, fíjate, por cierto, repasando los resultados, habíamos dicho que Polonia empató. Polonia perdió 3-1 con Austria, ¿eh? 3-1 con el equipo de Austria. Polonia no tiene nada que hacer en esta Eurocopa. Y bueno, por si fuera poco, Lewandowski, medio tocado, entró hasta el segundo tiempo. Regresamos.
Porque yo en el amor soy un idiota. He sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme. Pero ella casi siempre se aprovecha.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Estados Unidos porque a través de un comunicado difundido en las redes sociales de la Conmebol, el organismo anunció que el silbante mexicano César Arturo Ramos es designado como árbitro central para el partido entre Brasil y Costa Rica, correspondiente al grupo D de la Copa América. Llegamos a Colombia, donde Millonarios confirmó la llegada de Radamel Falcao, que reforzará el equipo de Bogotá para el segundo semestre de la temporada. Falcao llega a este club tras finalizar su contrato con el Rayo Vallecano, firmando por 6 meses con opción de una extensión, y jugará por primera vez en la primera división colombiana. Llegamos a Arabia Saudita, donde Luis Nasser, presidente del Al Ittihad, anunció el cese del técnico argentino Marcelo Gallardo y reveló que fue porque el exdirector técnico de River Plate contrastaba con los objetivos del club. Gallardo fue en contra de muchas de nuestras indicaciones. Tenía exigencias inaceptables como pedir la salida de Karim Benzema. Cometió errores importantes, fue inaceptable para el proyecto del club, comentó Nasser en conferencia de prensa. Cerramos en Estados Unidos porque Ricardo Gareca, técnico de la selección de Chile, habló previo al duelo de esta tarde ante Perú, donde el técnico argentino se medirá a los incas, selección a los que dirigió por 7 años.
Yo le agradecimiento a la gente, por supuesto, ¿no? Eso es todo al margen, eso nunca va a cambiar. Pero soy un profesional, vivo de esto, y hoy en día estoy totalmente enfocado en todo lo que tiene que ver con la selección de Chile. Entonces, No me puedo permitir, si bien somos seres humanos, no somos robots, por supuesto, de todas maneras, lo emocional mío pasa estrictamente por ver a ver el mejor equipo, presentar el mejor equipo para el inicio de la Copa.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
¿Qué está pasando con la selección mexicana? Vámonos con Humberto, a la Unión Americana nos tiene toda la información. Adelante, Humberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Le doy un saludo efectivamente desde la Unión Americana, y es que ya estamos a un día de que el del debut de la selección mexicana, su 11ª competición en Copa América. Ya la selección entrenó con un poco de viento, el clima un poco frío, un poco lluvia. Así es que después de este entrenamiento, en conferencia de prensa, hablaron Jimmy Lozano y Edson Álvarez. Aquí los escuchamos.
Pero sabemos de antemano que iniciamos un torneo muy esperado por todos, no solamente por jugadores, cuerpo técnico y staff, sino por toda la afición. Sabemos que estamos de locales, eso es indudable, saber que vamos a tener tres grandes entradas de inicio en esta Copa, y que más de 180 millones van a estar apoyándonos desde el estadio, desde sus casas, desde nuestro país y otros países en todo el planeta. Entonces, agradecerles primero el apoyo, que sepan que debe ser, y les pedimos sea total. Una Copa América está abajito de una Copa del Mundo, seguramente, ¿no? Porque no somos siempre invitados, porque están selecciones que han sido muchas veces campeonas del mundo, y sin duda el torneo más importante, el más bonito. Y después la alineación, casi está.
Como lo comentas, nos enfrentamos a, yo no creo que a dos, a tres grandes selecciones, porque yo creo que esos tiempos de que había un favoritismo ha pasado. Yo creo que hoy en día todas las selecciones, todos los jugadores se preparan al 100% para competir. Entonces te diría que son tres selecciones bastante fuertes. A nivel grupal, creo que el grupo está más unido que nunca. Como te digo, hay mucho buen ambiente, hay mucha buena vibra. Ahí esa, lo noto en mis compañeros, fue un poco larga la espera para que el torneo comenzara. Entonces, estamos con ese deseo de que mañana empiece, para poder salir y demostrarnos primero a nosotros mismos de lo que somos capaces de hacer.
Pues ahí las palabras, Raúl, de Edson Álvarez y Jaime Lozano. Efectivamente, la selección jamaicana se le ha complicado un poco en torneos de Copa Oro a la selección mexicana, sin embargo, en eliminatorias México ha sido avante, y bueno, ya está todo listo para que en el LG Stadium, en donde juegan los Tejanos, pues participe la selección mexicana contra Jamaica, Raúl, este sábado. A las 19 horas será este juego, Raúl, y bueno, hay un buen ambiente por parte, como siempre, de la afición mexicana.
Oye, Humberto, dime una cosa, ¿es cancha, va a estar, es pasto sintético o pasto natural?
Estábamos justamente viendo la cancha, Raúl, es pasto natural, aunque el recordar que el estadio pues es techado, no habría problema si es que llueve, porque seguramente el clima aparentemente para el día de mañana estará soleado, así es que no habría ningún problema en ese aspecto de la cancha, Raúl.
Perfecto, Humberto, pues ya mañana a iniciar la actividad de la selección mexicana. Gracias, Humberto.
Saludos, buenas tardes.
Humberto haciendo un marcaje personal a la selección mexicana y a la Unión Americana. ¿Cómo en ocasiones uno no entiende lo que declaran algunos técnicos o algunos futbolistas, ¿no? Por ejemplo, dice Jimmy Lozano, este torneo está abajito de la Copa del Mundo. A ver, si está abajito de la Copa del Mundo, yo le preguntaría, ¿tú harías un recambio generacional en la Copa del Mundo? O sea, no entiendo ni el recambio, ni que lo diga. Dos, la de Edson Álvarez, diciendo, no, ya soy muy parejo, porque ahora sí los futbolistas se preparan, o sea, los de antes no se preparaban, nada más los de ahora. Hay veces que tendrían que poner atención, un poco más de atención en lo que dicen. Ahora, en la cancha, ojalá den un buen partido mañana y ojalá jueguen. Me dicen que hay una duda, que no se sabe si va a arrancar Antuna o Roberto Alvarado, Raúl.
Yo te podría decir que Antuna, aunque el partido de preparación no fue bueno el de Antuna, ¿no? Y yo sabía también ahí el tema de la lateral derecha, si no sabían si iba a ser Jorge Sánchez o Brian García el titular mañana, Raúl. Pero Antuna yo creo que sería él, en teoría el acompañante en el ataque, Santi Jiménez y Quiñones arriba, con Luis Chávez por el lado izquierdo, Edson Álvarez y Eric Sánchez, ¿no? La media que nos tiene acostumbrado el Jimmy Lozano, Gerardo Arteaga como lateral izquierdo, los centrales de costumbre, Johan Vázquez y César Montes, y atrás Julio González.
Julio González, pues mira, fíjate lo que es el fútbol, ¿no? Julio González estuvo esperando una oportunidad mucho tiempo, muchísimo tiempo. Finalmente le llegó la oportunidad, pedía una oportunidad. Era el tercer portero y las circunstancias se fueron dando de tal manera que se fue acomodando y finalmente no convocan a Ochoa, se lesiona a Talavera y aparece él como titular. Ojalá tenga una buena actuación Julio el día de mañana. Que por cierto, hay algo muy curioso con uno de sus guantes, es el de la mano izquierda. Tiene 4 dedos el guante nada más, porque en uno de los dedos del guante mete 2 de sus dedos vendados, porque ahí tuvo una lesión. Entonces, pues, se ve muy curioso ese guante, Raúl Eduardo.
Cosas que pasan en la vida, y seguramente se fue acostumbrando a entrenar y a jugar de esa manera, y ya hasta por protección, ¿no? Lo tiene que hacer. El cambio generacional que decías, ¿no? A mí me parece, y lo hemos platicado, que no era el momento. No quiero desearle de verdad a Santi Jiménez que le vaya muy bien, que tenga una muy buena Copa América, pero se va a cansar y en algunos momentos vamos a necesitar relevos. Memo Martínez me parece un buen jugador, pero caray, yo creo que en esa posición, en otras más, necesitábamos jugadores más importantes, ¿no? No era el momento de probar, a menos de que de verdad pienses que el resultado en esta Copa América no es lo importante.
Bueno, pues ojalá les vaya bien. Y en donde más les pega hasta el momento es en la portería, porque repito, Julio era el tercer portero. Ahora, recambio generacional. Julio González, el que va a jugar mañana, tiene 36 años. Regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1 se desarrollaron las primeras sesiones de prácticas libres del Gran Premio de España en el circuito de Barcelona-Cataluña, donde Lando Norris, Max Verstappen y Carlos Sainz dominaron en la primera ronda, mientras que en la segunda Lewis Hamilton se mantuvo con los mejores tiempos, seguido por Carlos Sainz y Lando Norris, mientras Max Verstappen fue quinto. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez fue quinto y décimo tercero en ambas rondas. Los dos monoplazas de Red Bull presentaron problemas técnicos. En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro quedó fuera del equipo que participará en el Tour de Francia del 29 de junio al 21 de julio, luego de que su equipo anunciara a los 9 ciclistas que formarán parte de la competencia, donde el esloveno Tadej Pogačar buscará su tercer título. Rumbo a los Juegos Olímpicos de París, la tiradora mexicana Andrea Palafox consiguió una plaza más por colocarse como la mejor rankeada a nivel continental, por lo que participará en la justa dentro de la modalidad de rifle y se une a los otros 4 tiradores que estarán representando a México en Francia. Y en el voleibol de playa, la dupla mexicana de Juan Virgen y Ricardo Galindo debutaron con victoria dentro del preolímpico que se desarrolla en Tlaxcala, al vencer a la dupla de San Cristóbal y Nieves, conformada por Nate Hendrickson y Claire Hodge, en 2 sets por 0. Con las damas, la dupla de las también mexicanas, Satélite Atenas Gutiérrez y Susana Torres derrotaron a la dupla de Surinam conformada por Shaniva Balcarán y Yaneke Tamenga en 2-0. El torneo preolímpico será el último que otorgue una sola plaza por categoría. Este fin de semana también se definen las últimas plazas de rugby en ambas ramas y en breakdance con la mexicana Bigel Swami.
Señor Burak.
Raúl, Reblador, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Hay muchas cosas que platicar, empezando con la Fórmula 1. Se reanuda la actividad, ahora es con el Gran Premio de España, el circuito de Cataluña, en Barcelona, en donde el día de hoy se van a cabo los ensayos libres. En la primera práctica, Lando Norris, que ha estado rodando estupendamente, fue el más rápido, seguido por Max Verstappen, al tiempo que Checo Pérez se ubicó en la quinta posición. Y en la segunda de las prácticas, el más rápido fue Lewis Hamilton, seguido por Carlos Sainz. El caso de Max Verstappen termina en el quinto lugar, Checo Pérez en el sitio número 13. Mañana será la tercera y última práctica, además de la calificación y la carrera, el domingo a las 7 de la mañana, hora de México. También comentar acerca de Andrea Palafox, camino a los Juegos Olímpicos de París, falta poquito más de un mes, y por su ubicación en el ranking, logra su calificación para esta justa olímpica. Ella participa en tiro deportivo y estará en dos modalidades, en rifle de 50 metros, tres posiciones, y también en rifle de 10 metros. Es un equipo vasto que tiene México en tiro deportivo porque se une a Edson Ramírez, a Alejandra Zavala, Carlos Quesada y también a Gabriela Rodríguez. Mientras tanto, en el básquetbol, los Celtics de Boston festejaron su título número 18, que además los colocó con uno más que los Lakers, son los que tienen el récord ahora. Un recorrido que inició en el TD Garden, en su arena, y que fue por espacio de 90 minutos para finalizar en el centro de convenciones. Es un equipo que tiene una plantilla muy interesante, con un armado que fue raro, porque tienes a dos jugadores que juegan una sola posición, la misma, pero que son espectaculares, como el caso de Jaylen Brown y también de Jason Tatum, además de un gran grupo de jugadores que les apoya. Veremos si es que los Celtics, que por lo pronto aparecen como número uno en las apuestas para revalidar el título, pueden hacerlo una realidad. En el béisbol de las mayores, ayer un día muy especial porque se jugó en Birmingham, Alabama, y esto fue en el Ringwood Field, que es el estadio profesional más antiguo de los Estados Unidos, data de 1910. Ahí es donde jugaban los Barones Negros de Birmingham, evidentemente de las Ligas Negras, y fue ahí donde surge Willie Mays, este pelotero magnífico, quizás el más completo en la historia del béisbol de las mayores, que lamentablemente falleció hace unos días a los 93 años de edad. Y jugaron los Cardenales de San Luis en contra de los Gigantes de San Francisco. Cardenales impusieron 6-5. Es el primer partido de grandes ligas que se realiza en ese escenario. Otra cosa interesante es la primera ocasión en un partido de las mayores en que todos los umpires fueron negros, ambos equipos que utilizaron uniformes antiguos y además los peloteros portando el número 24 en honor a Willie Mays. Así que, pues, el béisbol de las mayores está cumpliendo con esta integración. Se tiene una deuda histórica muy fuerte con las Ligas Negras. Ya todas las estadísticas se han recopilado y se han sumado también a las de las Grandes Ligas, y ahora pues viene este reconocimiento en este parque en Birmingham, Alabama. Y otra cosa interesante también de ayer es que los Orioles apalearon 17-5 a los Yankees de Nueva York, un encuentro en donde, por cierto, los Orioles hicieron 6 carreras en la segunda entrada y le pegaron a Luis Gil, este pitcher jovencito de los Yankees, que ha tenido una temporada verdaderamente sensacional. Y con esto, el equipo de los Orioles de Baltimore, que tiene marca de 5-2 contra Yankees en la temporada, ahora tiene 22 series consecutivas invictos contra rivales del este de la Liga Americana. Es un nuevo récord de las mayores. La marca la tenían los Bravos de Atlanta entre el 98 y el 2000, y luego Cincinnati, que lo hace dos veces, primero entre 1969-70 y luego en 1975, aquella fabulosa máquina roja de Sparky Anderson. Y a pesar de la campaña, que es espectacular, de los Yankees de Nueva York, el mejor equipo de la Liga Americana, los Orioles están colocados a solamente medio juego de ellos. También comentarles acerca de estos Juegos Olímpicos de París, en donde se va a conocer al equipo de tenis de los anfitriones, y de lo que destaca es que aparece en la rama femenil Caroline García, que ha ganado en un par de ocasiones el torneo de dobles en Roland Garros. Allá, por cierto, lo hemos visto varias veces en México jugar en el torneo de Monterrey. También aparece Edward Royes Celán, que ha sido pareja de Santiago González, el jugador mexicano. Él ganó en este 2024 el torneo de dobles mixtos en Roland Garros. Y también está Gael Monfils, jugador veterano, 37 años, que va a sus cuartos Juegos Olímpicos y que ha llegado a cuarto de final en 2008 y también en 2016 en las ediciones de Beijing y también de Río. Y camino a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, faltan 4 años, pero bueno, hoy se hace un anuncio que me parece muy interesante porque quizás siguiendo con el modelo que se ha tenido en el selectivo de la Unión Americana camino a París, que se está desarrollando esta semana y que es verdaderamente espectacular en Estados Unidos. Esta semana son los selectivos tanto de natación, de clavados, de gimnasia, de atletismo en pista y campo. El selectivo de natación se está desarrollando en el Lucas Oil, la casa de los potros de Indianápolis. Ahí construyeron un par de albercas y hoy se da a conocer que para los Olímpicos de Los Ángeles van a utilizar el estadio de los carneros y de los cargadores de la NFL. Va a ser el SoFi Stadium, que se encuentra en Inglewood, pegadito al aeropuerto, y que va a tener capacidad para 36,000 personas. Va a ser el escenario para natación más grande de la historia. Pues ahí van a construir la alberca para estas competencias de natación en la próxima edición de los Juegos Olímpicos. Y ya para concluir, algo que también parece interesante es que la gobernadora del estado de Kansas, Laura Kelly, ha firmado una legislación para permitir el seducir a los reales y también a los jefes de Kansas City, el equipo de béisbol, el equipo de fútbol americano, para llevárselos al estado de Kansas. Son vecinos Missouri y Kansas. De hecho, aunque son los jefes de Kansas City, los reales de Kansas City, bueno, en realidad ellos juegan en Missouri, que está, bueno, pegadito a la frontera con Kansas. Y estos dos equipos tienen arrendados sus estadios hasta el 2031. Están en un complejo deportivo, están pegados uno con el otro. Pero con esta nueva legislación, pues vamos a ver, porque tienen todo el tiempo del mundo, los reales y los jefes, para que se peleen por ellos y para que tengan nuevas instalaciones. Por lo pronto, esta nueva legislación tomaría efecto el próximo 1 de julio y contempla bonos para pagar con fondos públicos vía impuestos el 70% de los nuevos escenarios. Veremos qué es lo que ocurre. Raúl Ralbardo, les mando un abrazo y estamos en contacto el lunes.
Señor Burak, bueno, pues ahí está toda la información. Y esto de un alberca en un estadio, caramba, solamente en Estados Unidos se ve, Raúl Eduardo.
No, es impresionante, Raúl. Durante el fin de semana pasado y toda esta semana fueron los selectivos justamente de natación ahí en el estadio de Indianápolis, y el espectáculo que armaron, no te imaginas, ¿no?, que vayan a construir una alberca de repente en un estadio techado. Lo hicieron, les quedó maravilloso, y el estadio todo oscuro con el espectáculo que saben hacer muy bien en Estados Unidos, y la alberca impecable, brillando, el ambiente en el estadio, además de la calidad de los nadadores, que sabemos que los nadadores estadounidenses son lo mejor del mundo. La competencia que han dado ahí y que se ve es realmente increíble, ¿no? Ahora, hacerlo en los Juegos Olímpicos, un estadio, en el de Los Ángeles, que es recién inaugurado, 36,000 personas para la natación en los Juegos Olímpicos, qué verdadero espectáculo. De verdad que nadie en el mundo le gana a los estadounidenses en el show. En los deportes.
Ya, nomás con que mejoren los de las canchas de fútbol, que las cambian, ¿sí?, y ponen ese pasto que la verdad deja mucho que desear y puede ser propicio también para lesiones, pero caramba, lo que hacen ahí, la verdad que mis respetos, ¿no?
¿No les importa, Raúl?
¿Quién lo iba a pensar, no? ¿Quién lo iba a pensar?
El tema del estadio de donde juega la selección en Houston, en Energy Stadium, es pasto natural porque es un techo retráctil, entonces se puede abrir, le pega el sol a la cancha y si es necesario cerrarlo, se le vuelve a cerrar.
¡Regresamos!
Tú con él.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Fútbol de estufa.
Comenzamos con Toluca porque le dio la bienvenida al defensa Luan García, quien llega proveniente del Palmeiras de Brasil. Entre sus palmarés destacan dos Copas Libertadores y tres campeonatos brasileños, además de que fue parte de la selección verde-amarela que consiguió el oro olímpico en 2016. Los Diablos Rojos habrían pagado cerca de 4 millones de dólares por la cláusula de salida del brasileño. En el equipo de Chivas, José Juan Macías causa baja del plantel rojiblanco. El delantero compartió una carta de despedida al equipo que lo vio nacer futbolísticamente. El futuro del jugador estaría en Santos Laguna, en donde se volvería a encontrar con el técnico Ignacio Ambriz, después de haber trabajado juntos en León. Puebla hizo oficial la contratación de Rafael Durán, quien llega como agente libre luego de terminar contrato con Atlante de la Liga de Expansión MX, en donde marcó 12 goles en 36 encuentros. Habrá que recordar que también la escuadra de la franja sumó a sus filas al guardameta Miguel "El Guacho" Jiménez. Terminamos con Xolos porque se hizo de los servicios de Fernando Munárez, mediocampista que a lo largo de su carrera ha militado en equipos de la Liga de Expansión MX. Habrá que destacar que tuvo un paso también por el Salamanca de España.
Y bueno, me dicen también, Raúl Eduardo, que Jorge Sánchez ya se arregló con Cruz Azul y que será dado oficialmente en los próximos días, ¿eh?
Un buen refuerzo para la máquina, sin duda. Lástima, uno más que se va a Europa y vuelve, pero un buen refuerzo para Cruz Azul.
Mira, lo digo con todo respeto y ojalá le vaya muy bien en Cruz Azul. Yo creo que no tenía nivel para Europa, ¿eh?
Ojalá le vaya bien, Raúl.
Ojalá le vaya muy bien, eso sí. Ojalá le vaya muy bien. Livio Novi, es viernes.
Deportes. Películas y música con Livio Novi.
El camino de Hill. You can't play baseball. Ricky Hill, Colin Ford, juega béisbol desde niño, aunque tiene un problema congénito en la espalda. Por eso su padre James, Dennis Quaid, le prohíbe jugar, argumentando que su discapacidad es de origen divino. Tras varios acontecimientos, el chico escapa con frecuencia de su casa y practica en un campo cercano. Cuando James lo descubre, le augura que si continúa jugando, su condición física podría empeorar. Años más tarde, ingresa al equipo de la preparatoria local y cuando es visto por personal de las ligas mayores, desafortunadamente se lesiona el tobillo. ¿Llegará Rick Field a la MLB? No te pierdas este film basado en hechos reales. En 2023, Jeff Zanelli musicalizó la película El Camino de Hill. Alcanza tus sueños contra viento y marea. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Otra buena película de Livio, otra buena recomendación. Y bueno, pues el fin de semana, un grupo mexicano, el grupo Pachuca, y un técnico mexicano, Rafa Márquez, juegan partidos muy importantes, Raúl Eduardo.
Muy, muy importante, Raúl. El Oviedo ganó el partido de ida 1-0 de local al Español de Barcelona. En el funcionamiento del partido fue mejor el Oviedo, mereció ganar. Estuvo muy cerquita de ganarlo 2-0. De hecho, hizo un gol y se lo anularon por un gol en fuera de lugar, que sí era por muy poquito, pero sí era. Con ese 2-0 hubiera sido un resultado sensacional, pero se fue con una ventaja al fin, y mañana de visita en el Estadio Cornellá de Barcelona buscará que no le ganen el partido. Si el Español gana el partido por un gol, el partido se va a tiempo extra. Si en tiempo extra no hay anotaciones, entonces el Español de Barcelona ascenderá a Primera División. No hay penales. Si durante el partido el Oviedo logra que el marcador permanezca empatado, o por supuesto ganarlo, estará en Primera División el Oviedo de Grupo Pachuca. Ojalá, ojalá si sea, ojalá logren resistir el marcador y tengamos la noticia el domingo de que el Real Oviedo ascendió a la primera división de España, Raúl.
Ojalá una gran campaña del Oviedo. No tuvieron un buen inicio, cambiaron el técnico, el equipo caminó muy bien y cerró muy bien el torneo. Y ahora, bueno, tiene la gran oportunidad de ascender a primera división. Uno de los equipos de mucha tradición en el fútbol español, el Real Oviedo. Y bueno, es la locura allá en Asturias, en Oviedo. Es la locura con lo que está pasando con el Oviedo. Y en Barcelona también los seguidores del Español estarán apoyando con todo.
Con todo, Raúl, sin duda. Y también en Barcelona estarán apoyando con todo al Barcelona Athletic de Rafa Márquez, que tiene que ir a Córdoba a ganar el partido. Fue 1-1 el partido de ida en el estadio Johan Cruyff y el Barcelona Athletic tiene que ganar forzosamente si quiere pensar en ascender a la segunda división. El Barcelona Athletic, que es un equipo formativo 100%, promedio de edad de 19 años, cuando compite contra equipos como el Deportivo La Coruña, que ya ascendió, que tiene un promedio de edad de 30-31 con jugadores formados, o el mismo Córdoba, ¿no?, que tiene ya un plantel mucho más hecho, y aquí tienen jugadores jóvenes para formarlos. Así que ojalá tenga mucha suerte Rafa Márquez, porque para él el dirigir en segunda división y para este grupo de jóvenes sería también sensacional. Eso es el domingo a la 1:00 p.m, Raúl.
Sí, dice Rafa Márquez que el objetivo de este equipo de Barcelona B no es ascender a la división de ascenso, no es el principal objetivo, dice, pero claro que viste y ayuda mucho ascender para los futbolistas y para Rafa Márquez y también para el Barcelona. Hay que recordar que si llega a ascender y está en la división de ascenso, lo que viene siendo la segunda división, pues no puede ascender a primera porque es equipo filial. Y bueno, cada vez que hablamos de divisiones de ascenso, sigo pensando en todos estos movimientos que intentan hacer en nuestro fútbol y parece que no les importa la división de ascenso, que haya división de ascenso y que haya ascenso y descenso. Y la gente se lo recuerda continuamente, continuamente a este grupo de personas que están manejando el fútbol ahora. Y bueno, lo vuelvo a repetir porque lo he dicho en varias ocasiones. Yo tenía mucha esperanza en que fuera algo diferente, pero resultó pan con lo mismo.
Es imposible, imposible que no lo vean, Raúl. Y es como tú lo dices, no les interesa, ¿no? Simplemente ya nos lo vendió Mikel Arreola en aquella gira que hicieron después de Qatar, que venía el ascenso y el descenso. No pasó nada. Juan Carlos Rodríguez también nos dijo que estaba en los planes. Hasta el momento no ha pasado absolutamente nada. La siguen debiendo. En la Eurocopa, mañana Turquía-Portugal, un buen platillo. Y Bélgica se juega la vida el fin de semana contra Rumania. Rumania ganó 3-0 el primer partido, Bélgica perdió. Si Bélgica llega a perder contra Rumania, vaya, sería un fracaso absoluto. Vamos a ver qué hace Bélgica. Y se define el grupo de Alemania el domingo, Alemania contra Suiza por el primer lugar de grupo. Alemania tiene 6 puntos, Suiza tiene 4 puntos. Si llega a ganar Suiza, se quedaría con el primer lugar de grupo. Se ve complicado, pero buena actividad en la Eurocopa durante el fin de semana. Y por supuesto, Raúl, mañana a ver qué pasa con la selección nacional a las 7:00 p.m.
Sí, a las 7 será el partido, deseando que México le gane a Jamaica. México puede y debe de ganar con el equipo que tiene, con el equipo que presenta, aunque hay jugadores que no están, que deberían de estar para mi gusto. Con este equipo puede perfectamente pasar por arriba de Jamaica y lo debe de hacer si aspira a hacer un papel digno en la Copa América. En fin, ya lo estaremos platicando el próximo lunes. Y antes de despedirnos, lo de Bélgica, es increíble lo de Bélgica con el equipazo que tiene Bélgica y se está convirtiendo en Europa en el ya merito puede ser campeón del mundo, ya merito se mete a semifinales, ya merito califica y tiene un equipazo, Raúl Eduardo.
Sí, tiene muy buenos jugadores. También creo que poco a poco se ha ido desgastando esa generación y se ha ido diluyendo esa generación de grandes jugadores. Pero sí, cara, nada más con Kevin De Bruyne ahí, con eso tienes, ¿no? Y vamos a ver si logra ganarle a Rumania, ¿no?
Con esto nos vamos, deseando que México gane el día de mañana. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Yo no sé mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende
Conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.